Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Vamos con nuestra última hora. Una última hora cargada de preguntas y con la esperanza de encontrar respuestas a cada una de ellas.
Amor, tranquila, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, lo sé. Sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. Con temas no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo. Seré yo el gato bajo la lluvia.
Claro, en este caso, en esta versión, el gato bajo la lluvia. Bueno, hay películas clásicas de las que podemos ver varias veces y no nos cansamos de ellas.
¿A dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Francamente, querida, eso no me importa. Lo que el viento se llevó. Pero algunas tienen un diálogo, una escena o un personaje, no sé, que rechina, que incluso molesta. Y siempre nos preguntamos, ¿qué hace ahí en medio? Bueno, Juan Jesús Alonso es filósofo, historiador, ha diseccionado los fallos o los detalles fuera de lugar que pueden sacar al espectador del disfrute de grandes películas. Juan Jesús, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola Adolfo, muy buenas noches y muchas gracias.
¿Cuál fue aquella primera película, aquella primera situación que desencadenó tu interés por destacar este tipo de fallos?
Pues precisamente, Qué bello es vivir. Una de mis películas, bueno, favoritas de siempre. Yo no sé las veces que la habré visto, muchas. Pero hay un momento, seguramente todos los oyentes lo recordarán, cuando el ángel Clarence le muestra a Josh Bailey cómo habría sido su vida si no hubiera nacido. Su madre sería una mujer agria, el tío Billy estaría en un manicomio, el señor Gower un alcohólico, en fin. Bedford Falls sería Potterville. Ajá. Y Mary, su mujer, Mary Hatch, resulta que se convertía en una solterona, bibliotecaria y con gafas. El momento en el que se encuentra con lo que hubiera sido la vida de Mary sin él es deprimente y muy injusto. Primero, por la visión que se da de las bibliotecarias, eso para empezar, y segundo, ¿por qué demonios Mary, una Mary en un mundo sin George, se queda soltera? Una mujer guapísima, encantadora, listísima, ¿y por qué tiene gafas? ¿La falta de un Bailey le produce miopía? ¿O qué es eso? Es un momento que a mí me rechina muchísimo la película, me rechina, y no es que me impida verla con calma y con el cariño de siempre, pero sí que cuando la veo digo, vaya, ya está aquí Mary, con lo preciosa que es esa mujer.
Ahora que me estabas haciendo la descripción, te confieso, sí, también un secreto. Qué bello es vivir ha sido la película que durante la Navidad mis hijos crecieron. Cada Navidad era tradición poner la peli, y ahora que estabas haciendo esta descripción me acuerdo perfectamente, sí, de ese panorama casi distópico en caso de que, ¿verdad? Oye, sí, los errores que tú analizas,
estos se pueden... Errores, detalles.
Correcto, sí, correcto. Estos detalles. Barra errores, sí, que tú analizas, eso, ¿se pueden considerar gazapos tradicionales de las pelis o son otro tipo de fallos o son descuidos?
Sí, no, yo creo, no, gazapos en absoluto, no, no va por ahí. Hay fallos muy divertidos, ¿no? Pues anacronismos históricos o conceptuales incluso, que son, bueno, fáciles de ver, incluso divertidos. Estos son cosas que rechinan, o sea, que no encajan, que de repente no encajan. Por ejemplo, esta Mary en la película, o yo qué sé, en Casablanca. En Casablanca, una película maravillosa, ¿verdad? Pero con unas frases demoledoras de Rick, ¿no? Secas, tremendas. Pero hay un momento en el flashback en París, cuando están los dos bebiendo champán, ¿no? Porque saben que aquí esto se acaba, los alemanes están ahí, y de repente, pues en la bella aurora, el delicioso café en el que están, Ilsa dice esa frase, ¿no? Ha sido un cañonazo o el corazón que me late. Tremenda frase, ¿verdad? Tremendo diálogo. ¿Y qué responde Rick? Rick responde, es el nuevo cañón 77. Debe estar a unos 50 kilómetros. Jolines, Rick, no va por ahí.
Ya he roto la magia, tío.
No, 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 no va por ahí. ¿Por qué te pones técnico en un momento tan romántico?
Déjame,
¿No?
déjame,
Un
déjame
hombre
que.
capaz.
Déjame que te voy
Claro.
a poner algunos otros ejemplos que tú pones en tu libro. Verás qué cosas tan divertidas. Por ejemplo.
Dígame, ¿eso de desviar cohetes americanos compensa realmente su mutilación?
Los cohetes son el primer paso para demostrar nuestro poder.
¿Nuestro poder? Con su desprecio por la vida humana, seguramente trabaja para el Este.
Soy un miembro de Spectra.
A ver, ¿por qué los malos en las películas de James Bond se empeñan en explicar siempre al agente 007 en qué consiste su estrategia y además se repite durante toda la saga?
Toda, toda. Pues yo creo que no han leído a Guillermo de Ockham, el filósofo del siglo XIV, cuando decía que hay que elegir siempre el camino más simple. El camino simple. Lo que se puede hacer con menos, no lo hagas con más. ¿Te quieres cagar a James Bond? Muy bien,
Coño, no le cuentes
mátale.
el plan, ¿no?
No le cuentes tus planes. No le invites a Don Periñón, de no sé qué año. Bueno, esta gente cuando se pone a hablar de años, tan elegante, los demás no entendemos nada, ¿no? Don Periñón del 55, no sé qué, mátale sin más, pero no le expliques, no andes retrasando lo inevitable, ¿no?
Déjame
Si
porque.
hubieran leído a Ockham.
Sí, déjame porque hay otra que es muy buena. Cuando el profesor Jones, de Indiana Jones, está en clase con sus alumnos, siempre lleva gafas.
La semana próxima, egiptología, comenzando con las excavaciones de Naucratis que dirigió Flinders Petrie en 1885. Si alguien tiene algún problema, estaré en mi despacho durante la próxima hora y media.
¿Por qué Jones no necesita gafas cuando se convierte en Indiana Jones? Es decir, cuando es el profesor Jones lleva gafas, pero cuando es Indiana Jones no
Sí.
necesita gafas.
No, 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 a ver, no es, no, 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 no sé la razón, no es que impida disfrutar de la película, ni muchísimo menos, ¿no? A pesar de que Emmy Farrah Fowlett en la serie Big Bang descubre que el papel de Indiana es irrelevante, porque la película habría acabado igual con él que sin él. Vale, pero superado ese trauma que nos revela Amy Farrah Fowlett, sí que choca ver al profesor Indiana con gafas. Yo creo que es algo parecido a lo de Superman, ¿verdad? Cuando es Clark Kent, pues lleva gafas. Y cuando es Superman, pues no. Pues al parecer, para demostrar quizás una especie de meritocracia, ¿no? Que es también un intelectual, pues cuando Indiana está en su papel intelectual como profesor, pues lleva gafas para que veamos que es un profesor. Pero cuando se convierte en un superhéroe, ya no.
Ya no
Ya
tiene, ya no
no
tiene
hace.
dioptrías.
Ahí ya no hace falta gafas. Ya va a pelo. Bueno, a pelo, a látigo.
Escucha esto. Banda sonora de la película Siete novias para siete hermanos. ¿Por qué en la peli musical Siete novias para siete hermanos uno de los hermanos nunca baila?
Tampoco lo sé, tampoco lo sé y no lo entiendo, pero a mí debo reconocer que a mí me fastidia la película. Porque los siete hermanos, bueno, Adam no cuenta porque, como él mismo dice, como está casado, pues ya no tiene por qué hacer nada, porque
Ah.
ya tiene mujer, pero claro, los otros seis tienen que encontrar novia, ¿eh? Caleb, Efraín, Daniel, Benjamín, Flor, Gedeón, tienen que encontrar novia. Y bueno, bailan mucho, además, con sus preciosas camisas de colores, bailan muy bien, bueno, son escenas muy potentes, muy divertidas, pero claro, uno de los hermanos, Benjamín, el que hace de Benjamín, Jeff Richards, no sabía bailar. Y se nota, y a mí me pasa como con Buscando a Wally, me paso toda la película buscando a Benjamín, mira, ahí está Benjamín escondido. Porque el tío no sabe bailar. Pero ¿por qué no contrataron a un bailarín, a un actor bailarín? ¿Cuántos habría en Hollywood? ¿Un millón?
Oye, hay errores que no se encuentran en la peli original, sino en el doblaje al castellano. Ojo, nuestro país, a diferencia de otros, estamos muy habituados, bueno, no solamente habituados, hay una enorme industria, grandes actores y actrices de doblaje en nuestro país. ¿Hay errores que no se encuentran en la peli original, sino en el doblaje al castellano?
Sí, yo creo que el más relevante es El hombre que mató a Liberty Valance. Esta maravilla, esta maravilla de John Ford, una película del oeste diferente, porque el protagonista es un nuevo héroe, el que lleva al oeste, el que llega con el ferrocarril y con la modernidad, ¿no? Ya no es el héroe de antes, ya no es John Wayne, que también aparece en la película, ¿no? Es otro tipo de héroe. Bueno, pues hay un momento en Peter's Place, un lugar donde van a comer los del pueblo, que el periodista Button Peabody, pues vaya a cenar. Entonces Mali dice, bueno, lo de siempre, ¿no? Asado, guisantes, patatas y piña. Bien. Piña. Pero si vemos clarísimamente que lo que le sirven no es piña, sino tarta de manzana. Se ve clarísimamente. Pero claro, eso por cierto, tampoco es asado, son filetes. Tampoco son guisantes, son alubias. Pero bueno, hasta ahí podemos pasar. Pero piña. ¿Cómo van a servir en un lugar del oeste, del antiguo oeste, piña? Si ya teníamos manía a la piña por la pizza con piña, que el inventor esté en el infierno.
Comparto contigo.
Pues ahora tenemos que aguantar una preciosa cena con piña, cuando además vemos que lo que se sirve es tarta de manzana, la típica tarta de manzana de las películas de toda la vida.
Ver una película contigo tiene que ser un poco coñazo, ¿eh? Porque claro, como estás en estos detalles, nos rompen la magia de la peli. Oye, quería preguntarte, ¿son las películas clásicas las que más errores han aportado a tu recopilación o las más contemporáneas también los tienen?
No, bueno, contemporáneas hay también algunos. Lo que pasa es que yo me he quedado en el cine clásico, me he quedado ahí un poco atascado, bueno, o un mucho atascado, y salgo difícilmente de ahí. Pero bueno, hay alguna moderna también en el libro, pues no sé, 2000, bueno, moderna, en fin, 2001, Una odisea del espacio, Jurassic Park, o Los pájaros, 12 de patíbulo, no sé, pues sí, también hay alguna, pero vamos, fundamentalmente es cine clásico.
Correcto. Ahora que tú te has fijado en todo esto, en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre un fallo que arruina una escena y otro que, aunque absurdo, se vuelve parte de la mitología de la película?
Ya, bueno, sí, hay fallos, pues unos fallos históricos que son difícilmente comprensibles. Por ejemplo, en que puede arruinar una película, entre comillas, ¿no? En Gladiador, por ejemplo, ¿no? Pues la muerte de Marco Aurelio, asesinado por Cómodo, que si recuerdan nuestros oyentes, pues le aprieta contra su pecho y lo asfixia. Es una muerte completamente ridícula. Marco Aurelio no murió así, Marco Aurelio, el emperador, el filósofo, y no tiene nada que ver y destroza a los dos personajes, a Cómodo y a Marco Aurelio. A mí esas cosas sí que me molestan porque la historia es ya de por sí lo bastante interesante y fascinante como para que encima haya que intentar adornarla. Además, yo creo que se ha hecho con muy poco respeto en este caso de Gladiador. Sin embargo, en estos fallos no, tonterías de las que estamos hablando, son más que nada divertidos.
Entiendo.
Es decir, un fallo divertido no te estropea la película.
Bien. ¿Cuál ha sido el error más imperdonable que has encontrado en las 41 películas que forman parte de tu libro?
Bueno, imperdonables para mí, que soy el que lo ha escrito y el que está asesinando un poquito con estas películas. Yo me quedaría con Laura, la película Laura, que es una auténtica maravilla, es un cine negro, Otto Preminger, con Jean Tierney, absolutamente preciosa, y hay un momento que cuando ella, todo el mundo cree que ha muerto, ¿verdad? No, bueno, espero no desvelar gran cosa de la película a nuestros oyentes, pero hay un momento, ella no ha muerto, ha sido todo un error. Su criada Betsy, una mujer encantadora que adora a Laura, cree que ha muerto. Ella vuelve, Betsy de repente se encuentra con Laura, se lleva el gran soponcio, la gran sorpresa, porque su señora está viva. Laura la intenta consolar, le dura un segundo tranquila y luego dice: prepáranos el desayuno. Pero a mí me... Mira que quiero a Laura, ¿eh? Y además, yo creo que esa frase es muy injusta, ese diálogo es muy injusto, porque Laura no es así, de ninguna manera. Y debo reconocer que ese detalle me duele.
Bueno.
Como en Los pájaros, la horrible semana laboral de Melanie, que es para cogerla y tirarla al río. Porque ella presume de que trabaja mucho, de que es muy trabajadora, no es una diletante, que en realidad lo es, ¿no? Y claro, nos dice que su horario, que su semana laboral, pues cómo es, consiste en, no quiero ahora equivocarme, pero es asistencia en un aeropuerto, lunes y miércoles, creo que es, los martes tomas lecciones de idiomas en Berkeley. Sí. En realidad, en el original, estudia semántica, y los jueves está con los de la junta, no sé lo que es eso, porque costean los estudios de un chico coreano. Y luego dice, viernes libre y fin de semana. ¿Ese es tu horario laboral, Melanie?
Trabajas poco.
Trabajas un poco, ¿verdad?
Poco, ¿verdad?
Igual ha ido el derecho a la pereza.
Bueno, ahí Yolanda Díaz ha hecho de las suyas, claramente. De todas maneras, escucha, la que me has contado de Casablanca es genial.
El horario laboral de Melanie, yo lo firmo.
Claro, tú fíjate, esa pareja en Casablanca que están hablando, se escuchan cañonazos de fondo. Ella dice, no sé si son cañonazos o el latido de mi corazón. Y el otro dice, son cañonazos, son del cañón del 72 o el cañón 72. Madre mía, qué forma de romper la magia.
Absolutamente. Pero es que no lo entiendo porque jolín, si algo tiene Rick... Es que, bueno, es un experto en frases, ¿no? Pues cuando le dicen, cuando le dice Ugarte, me desprecias, ¿verdad? Y él contesta, si llegara a pensar en ti, probablemente. O nacionalidad, borracho.
Qué bueno. Juan Jesús Alonso es el autor de Bibliotecaria solterona y con gafas. Nos recuerda la peli Qué bello es vivir. Bibliotecaria solterona y con gafas, publica Rema y Vive Editorial. Querido Juan, gracias por atenderme esta noche y gracias por este libro que es muy divertido. Gracias.
Gracias, Adolfo. Un placer.
No sé si estás de acuerdo conmigo, las hay discretas y silenciosas, las hay contagiosas y las hay estridentes y escandalosas.
¡Se creía que iba a ser de la marina, cuña!
La risa es una respuesta biológica y neurológica compleja que implica la activación simultánea de varias áreas del cerebro, como el sistema límbico, la corteza prefrontal y el tronco encefálico. La risa se manifiesta en una serie de movimientos respiratorios, musculares y vocales que expresan una emoción positiva. En definitiva, según la ciencia, la risa es una reacción del cerebro ante un estímulo que percibe como placentero, sorprendente o incongruente. Bueno, aclarado el concepto teórico, vamos a la práctica. ¿Por qué hay personas que se ríen por cualquier cosa? ¿Por qué algunas risas son realmente escandalosas? ¿Tienen más sentido del humor los que se ríen por todo y de forma alborotada? Oiga, ¿y por qué se contagia la risa? Vamos a saludar al neuropsicólogo Javier Tubío. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Para empezar, ¿qué ocurre exactamente en nuestro cerebro cuando nos reímos?
Bueno, pues la verdad que muchas cosas. Ya has comentado algunas de ellas. Tanto antes como durante como después de la risa, pues se produce y se desencadena una serie de mecanismos, como por ejemplo la liberación de hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo endorfinas, dopamina, serotonina, que están vinculadas pues con hacernos sentir mejor, con la satisfacción, con la recompensa. Pero también se disminuye algunas hormonas, como las conocidas, el conocido, ¿no? Cortisol, que es esa hormona vinculada con el estrés, y que, bueno, pues precisamente pues hace que nos calmemos también después de la risa.
Fíjate, también, detrás de la risa, bueno, luego supongo que además de en el cerebro todo lo que tiene que ver con la musculación de la cara, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando nosotros nos reímos y cuando la risa es de bastante intensidad, pues se produce pues una contracción, ¿no?, de todos los músculos de nuestra cara, y también, bueno, pues se producen también otras reacciones, ¿no?, como pues aceleración, ¿no?, de la respiración, incluso pues en algunas ocasiones cuando la risa ya es muy exagerada, pues incluso puede provocar dolor de estómago, ¿no?
Javier, ¿por qué algunas personas parecen tener la risa floja mientras que otras son mucho más serias o les cuesta reírse? ¿Esto puede estar relacionado con la inteligencia emocional o con una mayor empatía?
Bueno, es que tanto lo que desencadena la risa como la intensidad de la risa depende de muchos factores. Quizá el más importante es la personalidad, ¿no?, y los factores psicológicos de cada individuo. Para generalizar un poco, ¿no?, las personas extrovertidas tienden a expresar la risa de una forma, digamos, más expresiva, y las personas introvertidas, pues, serían un poquito más para adentro. La inteligencia, sí, es un... tiene algo que ver. De hecho, la risa es un mecanismo inteligente de afrontamiento, pues, de algunas circunstancias y momentos que pueden ser, pues, comprometidos y difíciles, y ayuda mucho a descontracturar la situación. Aprender a reírnos en esas circunstancias, pues, es una conducta también bastante inteligente. Luego hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, ¿sí?, la inhibición cortical, ¿no?, sobre los centros emocionales.
Caramba, ¿eso qué es?
Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro lóbulo frontal, que entre otras funciones, pues tiene la capacidad, pues, de inhibir, de controlar, pues, nuestras emociones más básicas. Por ejemplo, los niños no tienen ningún cortapisas a la hora de reírse y se ríen, pues, de una forma, pues, abierta ante cualquier estímulo que le provoca, ¿no?, pues, la risa. A medida que vamos creciendo, pues vamos controlando, ¿no?, esta risa tan descontrolada, y estos, pues, son estos mecanismos, ¿no?, de inhibición corticales que comento.
Entiendo.
Pues hay personas, pues, que estos mecanismos, pues, no los tienen tan maduros o no tienen esa capacidad inhibitoria, pues, digamos, tan severa, y hace, bueno, pues, que su risa, pues, sea más más explícita.
¿Y se puede entrenar el cerebro, sí, para tener más sentido del humor o reír con más facilidad?
Sí, claro. El sentido de humor, como cualquier habilidad cognitiva, se puede entrenar. Muchas veces en terapia a los pacientes se les enseña, pues, a tomar distancia de sus problemas y a relativizarlos. Y esto, una vez que somos capaces de hacerlo, hace más fácil que seamos capaces de encontrar el lado cómico de las cosas, que casi todas lo tienen. Y aprender a reírse de uno mismo es una forma positiva, para afrontar los problemas, y es bueno para la autoestima y la confianza. Uh-huh. Eso no significa que minimicemos los problemas, pero afrontarlos de situaciones, por ejemplo, estresantes o angustiosas de una forma, pues, con sentido del humor, es algo, pues, que puede ayudarnos, y se puede entrenar, por supuesto.
A ver qué nos dice el neuropsicólogo. ¿Por qué hay personas que tienen la necesidad de soltar carcajadas ruidosas mientras que otras ríen en silencio al tiempo que se les saltan las lágrimas? Por cierto, ¿por qué lloramos de risa a veces?
Bueno, lloramos de risa a veces por lo que comentábamos antes, de toda esa musculatura facial que se contrae cuando reímos, y al estimularse todos esos músculos de la cara y muchos que están alrededor de los ojos, pues presionan lo que son las glándulas lacrimales y pues se sueltan esas lágrimas reflejas, que se llama, ¿no? Y hay personas, bueno, pues que por personalidad, ¿no?, pues quizás son más extrovertidas y no tienen, pues, también ese contexto, a lo mejor, pues, social y cultural que les ha censurado durante su vida, ¿no?, para que no muestren la risa de forma tan abierta y lo expresan de una forma, pues, más ruidosa. Y otras, bueno, pues, también ser más introvertidas, o a lo mejor, pues, haberse creado en contextos sociales, ¿no?, que quizá, pues, les ha restringido más esa expresión, pues, al final, pues, la inhiben más.
Igual que ocurre con los bostezos, ¿por qué se contagia la risa?
Sí, porque las emociones se contagian, y la risa, pues, es la expresión de una emoción, al fin y al cabo, ¿no? puede ser alegría, pero también puede ser otro tipo de emociones. Y nosotros somos seres empáticos y por naturaleza pues tendemos a ponernos en el lugar de los demás. Las conocidas neuronas espejo, ¿no?, de las que se habla ya mucho, hace que seamos capaces pues de empatizar, y cuando vemos esa expresión en otra persona pues tendemos a replicarla, ¿no?, para empatizar con ellos.
Uh-huh. ¿La risoterapia funciona? Es decir, ¿nos recomendaría poner en práctica eso de reírnos más y de forma exagerada y no de forma introvertida?
Sí. Mira, hay estudios que han demostrado que solo el reírse, sin que haya un motivo aparente, ya eso influye, ¿no?, en nuestro estado anímico y hace sentirnos mejor. Reírse es positivo siempre. No es una terapia quizá de elección a la hora de tratar una depresión, pero nos puede ayudar, puede ser una técnica que puede ayudar. Entonces, bueno, poner en práctica el reírse, al final entramos en un círculo vicioso que empezamos a no reírnos de nada, pero al final nos acabamos riendo de nuestra propia risa y eso hace que nos sintamos bien. Así que, bueno, sí, puede ser una buena cosa.
Acabas de ser padre, el bichito tiene un mes.
Sí.
¿Le ha hecho ya reír ¿Le ha hecho ya reír a carcajada? ¿Está en ese punto de se me cae la baba o esto es más duro de lo que yo pensaba?
Bueno, no sé quién te ha dicho que acabo de ser padre. La verdad que estamos, que se nos cae la baba, cierto. Es duro ser padre, pero cuando el bichito suelta esa primera carcajada, se te olvida absolutamente todo y merece la pena por todo lo que has podido pasar noches sin dormir, que acabas riéndote con el bichito y de felicidad extrema, vamos.
Querido Javier, gracias y buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. You need to pick me up. I'll be there in 25. I like to push my luck. So take my hand, let's take a drive. I've been living in the future, hoping I might see you sooner. I want you riding shotgun, I knew when I got one ride.
Déjame que te presente a mi siguiente invitada. Ella es fisioterapeuta y antropóloga. Hace algún tiempo viajó a la isla de Okinawa en Japón porque allí vivían las personas más longevas del mundo y quería descubrir su secreto. Pero allí no encontró rituales secretos, superalimentos, no encontró técnicas milenarias. Fue algo más sencillo y más poderoso. Ana Galeote, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué fue lo que encontraste en ese viaje? Porque la gente de esta isla de Okinawa vive más y mejor que en otros ciudadanos del planeta. ¿Esto por qué es? ¿Qué es lo que encontraste?
La isla de Okinawa efectivamente es conocida en todo el mundo por ser el sitio donde hay una mayor densidad de centenarios. Y precisamente iba buscando eso que comentas, ¿no? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es ese superalimento, ese ritual milenario que les hace vivir tanto? Y una de las cosas que más me sorprendió, bueno, pues cuando yo les preguntaba, contadme vuestro secreto, ¿qué es lo que hacéis? Al final tenían hábitos de lo más normales. Cocinaban, comían tres veces al día, salían estar con el pueblo, hacían su sesión de movimiento una vez a la semana. Y de hecho, cuando le pregunté a la señora más anciana de la comunidad, que tenía 104 años, cuénteme, ¿cuál es su secreto? ¿Qué me recomienda para vivir tantos años? Ella me recomendaba mantenerse ocupado. Básicamente, su secreto era cuidar de su hijo de 70 años, hacerle la comida todos los días, cocinar, cuidar de la casa. Y realmente se ha visto que, por mucho que muchas veces buscamos ese secreto, realmente existe un componente genético en ciertas personas que es lo que les ayuda a vivir 100 años, 110 años. Pero lo que se ve es que estas personas realmente retrasan la aparición de enfermedades crónicas. También mueren de cáncer, también mueren con demencia, con Alzheimer, con osteoporosis, y también desarrollan patologías cardiovasculares, que son las que nos matan a día de hoy. Pero al parecer ellos lo hacen mucho más tarde. A lo mejor no aparece esa enfermedad con 60, aparece con 80. Y lo que realmente nosotros tenemos que preguntarnos, si no tenemos esos genes de centenarios o supercentenarios, es cómo podemos cultivar nuestra salud para retrasar al máximo la aparición de esas enfermedades.
Fíjate que dices que es importante, que es relevante cómo te mueves, cómo respiras, lo que comes, cómo gestionas el estrés del día a día. Por tanto, no estamos hablando de genética, no hablamos de chequeos médicos. Todo esto de cómo te mueves, cómo respiras, lo que comes, cómo gestionas el estrés, ¿todo esto cómo lo aplicamos en la vida que llevamos aquí en Occidente, al menos aquí en España?
Pues precisamente en Cuerpo Solo Hay Uno, en este libro he querido dar esos 10 hábitos lo más sencillos y que realmente funcionen, porque como tú has dicho, el movimiento lo tenemos completamente olvidado. Nos hemos olvidado de salir a caminar, de cocinar, de pasar tiempo descalzos, de tomarnos unos momentos para respirar. Y realmente son esos pequeños hábitos sencillos los que cuentan y los que construyen nuestra salud. Así que por eso estos 10 hábitos, que consisten en salir a contar pasos, caminar más, activar nuestra movilidad, pasar tiempo descalzos, si sentimos dolor, movernos, nada de quedarnos quietos, hay que seguir siempre en movimiento, darle tiempo, darnos unos segundos al día para respirar, rodearnos de una tribu que nos apoye, hacer cosas que nos diviertan. Pues estos pequeños hábitos que parecen muy sencillos realmente pueden alargar nuestra vida, pueden mejorar nuestra salud y ayudarnos a aliviar nuestro dolor, que creo que es algo que a todos nos importa.
Ana, de esos 10 hábitos, ¿cuál sería en tu opinión el más transformador a corto plazo?
A corto plazo, yo creo que, mira, empezar a movernos, empezar a hacer algo que nos divierta, porque eso tiene un efecto agudo muy importante. Muchas personas a día de hoy son sedentarias, vivimos en una de las sociedades más sedentarias, vamos, de las eras más sedentarias de la historia, pero muchas veces nos forzamos a hacer ejercicio. Tenemos que hacer esas 3 sesiones de fuerza que recomiendan en redes sociales o seguir exactamente los consejos, y a veces el primer paso es encontrar esa actividad que nos gusta. A lo mejor hay personas que les gusta bailar, pues que salgan a bailar. Hay gente que le gustará saltar a la comba, pues que salte a la comba. Yo diría que el hábito más poderoso es empezar a practicar esa actividad que nos gusta y jugar en nuestro día a día, que lo tenemos súper olvidado.
Permíteme que yo añada una cosa más. Si lo que más te gusta no es moverte, intenta encontrar cosas que te hagan moverte, porque quiero preguntarte, hay muchas personas que normalizan el dolor, que normalizan vivir con un punto de malestar. El estado emocional, el estado mental, claro que influye en el dolor físico, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, el dolor es una experiencia. El dolor no es únicamente ese estímulo doloroso que sentimos cuando nos quemamos, cuando nos damos un golpe o cuando nos cortamos. Es una experiencia en la que influyen factores emocionales, factores sociales, incluso lo que nosotros entendemos por dolor. Hay un estudio revolucionario que han realizado aquí en España con pacientes de fibromialgia, a los que simplemente se les educa en dolor. Pasaron por un programa donde se les explica qué es el dolor, empiezan a verlo como una señal de alerta, y simplemente esa educación en el dolor hizo que de los 85 participantes, al cabo de esas 5 semanas, 44 dejasen de cumplir los criterios de diagnóstico de fibromialgia. Es decir, el dolor, incluso lo que nosotros sabemos del dolor, puede modular nuestra sensación de dolor, nuestra percepción.
Quería preguntarte, siempre hemos oído, haz ejercicio, come bien, son consejos tradicionales. ¿Qué propuesta añades a esto? Porque estarás de acuerdo conmigo que hacer ejercicio y comer bien son pautas imprescindibles. Pero, ¿qué diferencia hay entre tus propuestas o qué añades tú con tus propuestas a esta tradicional claim que hace ejercicio y come bien?
Me encanta. Efectivamente, esos dos son indiscutibles. Pero tenemos que entender que el movimiento es mucho más que el ejercicio. Al final, el ejercicio no dejan de ser pautas muy organizadas, son ejercicios estructurados, y realmente entender que el movimiento no solamente tiene que estar hecho, o no solamente tiene que entenderse en un gimnasio o en una clase dirigida, que el movimiento podemos incluirlo en nuestro día a día de la manera más sencilla. Bajarnos dos paradas antes del metro, pasar un poquito de tiempo en una sentadilla profunda. Cuando yo voy a Okinawa, estas personas no han ido en su vida a un gimnasio, no han hecho ejercicios de fuerza. ¿Pero qué es lo que han hecho? Se han mantenido activos hasta los 90, 100 años, y por eso son independientes. Y de ahí que quiera salir un poco de esa regla del ejercicio, del ejercicio, del ejercicio, porque hay algo que es mucho más sencillo y es simplemente el movimiento. Una vida más activa que se consigue con cambios pequeños y que van sumando día a día, y creo que eso es lo que tenemos más olvidado y el pilar básico que todos deberíamos implementar.
Ayúdame tú, yo lo intento cada semana en el programa, pero como hoy te tengo aquí, ayúdame a reforzar un poco este argumento. Alguien que quiere cambiar su estilo de vida pero que se siente incapaz, ¿qué estímulo debería encontrar? ¿Dónde encuentra el estímulo para decir, sé que no me muevo lo suficiente, sé que tendría que hacer más, sé que tendría que cambiar esta forma de hacer las cosas? ¿Cuál sería el botón, el reset que tendría que hacer para decir, a partir de hoy mi vida va a cambiar?
Yo le diría que tienen que saber que la inactividad física es la primera causa de discapacidad y de enfermedad a nivel del mundo, y que realmente el movimiento, lo que le va a hacer, más allá de que le apetezca o no le apetezca, va a construir su cuerpo del futuro. No es una opción. Realmente le diría las cosas claras. El movimiento no es una opción, es una necesidad del cuerpo. Sí, seguramente que a todos nos importa que cuando tengamos 80 años, 70 años, no cuiden de nosotros, sino que sigamos siendo independientes, que podamos vestirnos solos, que podamos salir a hacer la compra, que podamos ducharnos solos o que podamos recordar el nombre de nuestros seres queridos. La mejor estrategia, el mejor elixir que vamos a encontrar para conseguirlo es el movimiento. Se ha visto que va a reducir el riesgo de desarrollar cáncer, de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluso va a retrasar la aparición de una degeneración cognitiva, o incluso nos va a prevenir del Alzheimer y del Parkinson, que son enfermedades que a día de hoy son incurables.
Pero imagínate que alguien que está escuchando la radio ahora tiene 70 años, ya es tarde para empezar, sí. ¿No? ¿O no?
Sí. No, por supuesto que no es tarde, nunca. ¿Ah? Es tarde, nunca es tarde. Incluso se ha demostrado que en personas nonagenarios, con 6 semanas de entrenamiento de fuerza, ya pueden ganar hasta 10 kilos de fuerza en la pierna, pueden mejorar su equilibrio. Jamás es tarde para empezar. Todos podemos ganar fuerza, ganar capacidad cardiovascular, movilidad, da igual la edad que tengamos. Así que jamás, jamás es tarde, y podemos empezar mañana por la mañana cuando nos despertemos, podemos empezar por salir a caminar, dar un paseo y llamar a ese colega que sabemos que hace ejercicio, sabemos que es deportista, y decirle, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Que me apunto contigo.
Mientras hay vida, hay capacidad y posibilidad de poder modificar el estilo para sentirnos mejor. Ana Galeote acaba de publicar el libro Cuerpo Solo Hay Uno. La editorial Bruguera es la editorial que respalda este libro. Galeote, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias, Alfo.
Y de un clásico actualizado, algo que es absolutamente clásico. Dicen que el blanco simboliza pureza, inocencia y limpieza. También significa neutralidad. Por eso aparecen muchas banderas. De hecho, de los 195 países reconocidos en el mundo, 140 incluyen el color blanco en su bandera. Además, el blanco es el símbolo universal de paz. De hecho, seguro que mientras te cuento esto, te viene a la cabeza la paloma mensajera de la paz, de color blanco, por supuesto. Y si hablamos de tradiciones, las novias también visten de blanco, al menos en nuestro país. ¿Por qué motivo utilizan este color para dar el sí quiero? Para responder a esta pregunta me acompaña José Armiche. Es profesor de modelaje en el Creative Campus de la Universidad Europea. Es director creativo de la firma nupcial Nigel Obstadt. Querido señor Armiche, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, aquí en España la tradición es que las novias vistan de blanco. ¿De dónde viene esa tradición por el blanco y cuándo se democratizó este color en las bodas de nuestro país?
Pues bueno, decirte que realmente la tradición del vestir en blanco en las bodas en España tiene origen en el siglo XIX, que realmente ha acumulado un poco más de importancia porque la reina Victoria de Inglaterra, en 1840, fue la que impulsó este color cuando se casó con el príncipe Alberto de Sajonia. Y de ahí, porque se hizo el vestido en seda, en encaje y tal, se puso de moda en la alta sociedad europea, y una vez que pasó todo esto, pues se popularizó rápidamente por toda Europa y llegó a España más tarde. Realmente en España se consolidó mucho más tarde, estamos hablando de que casi en el siglo XX, porque hasta en 1920, después de la posguerra, la gente vestía de negro con el traje del domingo, sobre todo porque era un traje oscuro, que era el traje bueno que tenían para salir. Y ya luego fue a partir de los años 50, después de la Guerra Civil Española y tal, cuando empezamos a ver que viene la influencia del cine, de las revistas y toda la parte cultural, y se democratizó lo que es el vestido blanco, por así decirlo, ¿vale?
Entiendo. ¿Qué simboliza el color blanco en las novias y por qué ellas van de blanco pero los novios no?
Bueno, realmente el color blanco viene de lo que es la virtud femenina, de lo que es la honestidad y la inocencia, es el síndrome de pureza. O sea, en principio se casaban de blanco cuando se empezaron a casar de blanco en el siglo XX, sobre todo porque transmitían la fuerza, la luz, la elegancia de ese color. Sin embargo, los novios, por otro lado, no van así. Van en otros colores.
Entiendo. Señor Armiche, me ha hablado antes de el origen de estos vestidos blancos, me habla del siglo XIX. Antes de que empezara esta tradición en nuestro país, ¿cómo vestían las novias? ¿De qué colores usaban? ¿Cómo se vestían para ese gran día?
Realmente no seguía ningún patrón estético. Realmente lo que llevaban el vestido de boda era, en realidad, el mejor traje del domingo, el mejor traje que podían tener para ir a misa, ¿vale? Realmente fue una posición, un estado, la gente más humilde se solía casar con vestidos más oscuros, negros, azul marino, grises, marrones, que eran el traje como bueno que tenían, el de paño bueno. Sin embargo, la alta sociedad fue evolucionando un poquito más, y es verdad que la alta sociedad, al poder acceder al tema de encaje, bordados, podían tener siempre un tono más pastel, azul cielo, un dorado. Sobre todo ya más en los años 20, que vemos un poco ya más de influencia, sobre todo de la moda parisina en España, y se va a traer, sobre todo la alta sociedad va a traer este tipo de colores. Pero es verdad que en regiones como en Galicia o en Castilla era muy común el uso de mantones o de tejidos ricos, abordados, incluso también en Andalucía, que se andaban con mantones de flores naturales, etcétera, etcétera, y estampados.
Déjeme que nos remontemos a épocas más pasadas, incluso a otros territorios. Por ejemplo, la antigua Grecia o la antigua Roma. ¿Las novias utilizaban atuendos especiales? ¿Eran de color blanco?
Sí. Tanto en Grecia como en Roma, las novias llevaban atuendos específicos. Pero realmente no siempre eran blancos. Muchas veces eran una túnica larga, que se llamaba el peplo, que podía ser en lino o en lana. Y luego también se usaban colores como el crema, el azafrán, que simbolizaban la luz y la pureza. A la vez también se adornaban con guirnaldas a flores, hacían como un tipo de velo, un tipo de gasa que se ponían también. Y luego en Roma la novia vestía con una túnica blanca, que muchas veces se ataba con el nudo que se llamaba el nudo de Hércules, que era el símbolo de la fidelidad, ¿vale? Luego en la cabeza llevaban a lo mejor un velo color naranja o rojo fuego. Pero es que incluso en estas culturas, a veces los matices podían ser matices de blancos, para rituales eran más modernos.
Entiendo. Volvemos a la actualidad. ¿Qué color usan las novias en otros países para el gran día y cómo son los diseños?
A ver, el blanco sigue siendo el color más mayoritario, porque sobre todo tiene un sello de cultura. Pero, por ejemplo, en la India, en Pakistán, las novias visten de rojo, de dorado, de fucsia y colores asociados a la buena fortuna. Y sobre todo también en China también usan el rojo, porque es el que también predomina, sobre todo porque es el color de la felicidad y la prosperidad. Pero, por ejemplo, en Japón no tiene nada que ver. En Japón siempre se ha usado el color blanco, que se llama el vestido típico del kimono, que es un vestido típico de novias específico, se llama shiromuku, ¿vale? Es un vestido en el cual es un tipo kimono cuadrado, pero normalmente suele ser en color blanco, ¿vale? Siempre, casi siempre. Sin embargo, luego en África podemos hablar de colores que son con colores súper vibrantes, con colores muy rojos, llenos y tal. Y luego también hablamos de que en Occidente predomina el blanco, cada vez más variaciones con tonos de crema, etcétera, etcétera.
Oiga, según la tradición en nuestro país, ¿hay algún color prohibido para las novias el día de la boda?
A ver, tradicionalmente en España siempre da mala suerte vestirse de negro para una boda, pero esto es un dato muy curioso porque esto es una cuestión popular que ha nacido después de los años 20, porque en los años 20 la gente se casaba de negro. Es más, nuestras abuelas tenían siempre la foto del vestido de novia vestido de negro con nuestro abuelo, y esto era muy común. Pero es verdad que actualmente se considera que tanto el negro como el rojo es un color que da mala suerte. Pero ojo, no significa que lo sea solo así. Yo también he escuchado muchas veces, porque yo llevo muchos años haciendo moda nupcial y desfilando en pasarelas como Atelier Couture, que siempre han dicho que el amarillo es un color que nadie debería usar para un vestido de novia.
Entiendo. José Armiche, profesor de modelaje en la Creative Campus de la Universidad Europea. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por haber contado conmigo.
Gracias, gracias, muy amable, gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro tradicional ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2024, una noticia sacudía el mundo de la política en España. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, anunciaba su dimisión y que dejaba la política, según él, por el desgaste físico y emocional. Pero había, sin duda, otros motivos.
Ahora resulta que todo el mundo sabía que Errejón, con Errejón pasaba algo. Que sí ejercía acoso laboral contra las trabajadoras del grupo parlamentario, que sí está en tratamiento por adicciones. Una vez destapado todo esto, una actriz, Elisa Moulia, anunció la presentación de una denuncia formal ante la policía. Ese es el camino. No la denuncia anónima, las denuncias se presentan en el juzgado.
A día de hoy, esa denuncia por una supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón se sigue investigando. Se cumple un año de la dimisión y del abandono de la política del por aquel entonces portavoz de Sumar en el Congreso. ¿Tú tienes la sensación de que de esa noticia ha pasado mucho tiempo o ha pasado el tiempo lentamente? Vamos a recordar, Andrés, otros asuntos que fueron noticia una semana como esta de 2024 y, si te parece, nos vamos hasta Estados Unidos.
Muy bien, Arjona, y la verdad es que la noticia sorprendió a muchos. Todos sabían el apoyo público del multimillonario Elon Musk a la candidatura de Donald Trump a la presidencia del país. Lo que pocos esperaban es que Musk anunciara que sortearía $1,000,000 al día entre aquellos ciudadanos que firmaran por internet una petición en defensa de la primera y la segunda enmienda de la Constitución, es decir, el derecho a portar armas y la libertad de expresión, enmiendas que, según Elon Musk, pues él consideraba amenazadas si ganaba la oponente de Trump, es decir, la republicana Kamala Harris.
La polémica fue mayúscula y el Departamento de Justicia entró en juego. Advirtió a Musk que lo que estaba haciendo podría ser ilegal. Finalmente, el magnate sorteó varios millones entre los firmantes. ¿Tú recuerdas esto? Esta semana se cumple un año. Un último asunto que era noticia. Una semana como esta de 2024 nos trae de nuevo a España el Festival Orteralia. Se celebraba en Cáceres. Acogía el concierto de Nancis Rubias, ya sabes que es una banda liderada por Mario Vaquerizo. El artista tropezó y cayó desde el escenario al suelo, Andrés.
Pues sí, tuvo que ser trasladado al hospital universitario de allí, de aquella ciudad, de Cáceres, donde permaneció en observación durante varias horas. A la salida del centro, él mismo contaba cuál era su estado.
Hay que tener mucho cuidado con las caídas. Tengo una fractura de la vértebra 4 y la vértebra 6... pero estoy en muy buenas manos de todo este equipo maravilloso médico que me ha tratado fenomenal.
Se cumple un año de la tremenda caída del escenario de Mario Vaquerizo, un día que él seguro que no ha olvidado. Aquello dio muchas vueltas en redes. ¿Tú recuerdas aquellas imágenes? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Llega el momento de decirte hasta la semana que viene. Ahora boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. Carlos Moreno va a poner las calles. Y luego qué gusto tener a Jorge Bustos y a Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo muy fuerte. Feliz semana. Y nos encontramos ya con otro horario, en el sentido de que cambiamos la hora el próximo fin de semana aquí en La Noche de Arjona. Gracias. Feliz semana.